Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy Tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avisen.
Bienvenidos a una misión más de Tengo Otros Datos. Hoy, jueves 28 de agosto, los saluda con mucho gusto Oscar Reyes y con un gran equipo que me acompaña. Está en esta cabina de Ibero 99, transmitiendo en vivo y en directo Lucy, Paco, Cam, Mariana y Cosit. Y por supuesto, el producción Eric, el gran Eric y Silvia, que también está llegando de último momento. Tenemos una agenda interesante. Evidentemente, el tema que más se está discutiendo en este momento y que se dio también de mucho de qué hablar el día de ayer es la confrontación, pelea, tensión, pongan el adjetivo que usted quiera, entre Alito Moreno, el senador del PRI, y Alejandro y Gerardo Fernández Noroña por parte de Morena. Hay muchísimos ángulos, hay varios videos, tomas en 360 grados, hubo lesionados, hubo de todo, y bueno, habrá unos a quien pues, es evidentemente indignante que este tipo de discusiones se den en la máxima tribuna de nuestro país. Sin embargo, sabemos que, bueno, estamos en un tema donde los ánimos están muy calientes. Se habla de que se falló a un acuerdo que tenía que haber cerrado el PRI su última intervención, y por otro lado, bueno, ya existía también un pleito un poco casado entre ambos senadores, y estaremos hablando de esto, pero desde otro ángulo. Quédense con nosotros porque tendremos hoy una serie de audios con Lucy, vamos a estarlo platicando, y también de otra información. Tendremos información internacional también sobre el tema del ataque que hace Rusia en Kiev y termina destruyendo instalaciones de la Unión Europea, algo delicado por el tema de las tensiones geopolíticas que hay en esa zona, y sobre todo por la serie de acuerdos que ya se venían dando poco a poco entre el presidente Donald Trump y Putin, el presidente de Rusia. ¿Cómo esto podría cambiar un poco, de alguna manera decirlo, la situación, o podría simplemente ser un mensaje de cambios de acuerdos? No sé, eso también lo estaremos platicando más adelante. Y también tendremos al diputado Alejandro Peña, él es diputado federal por Morena, nos estará platicando que se acerca el inicio del periodo ordinario de sesiones en la Cámara de Diputados. ¿Qué viene para la agenda? ¿Cuáles son las prioridades de la presidenta Claudia Sheinbaum? Las reformas que ya se quedaron en pausa en materia de extorsión, en materia de judicial, unas que terminan todavía que no han terminado de ejecutarse, y por supuesto el tema de la extorsión y la reforma electoral. En fin, de esto y más estaremos hablando a lo largo de esta hora.
Hoy.
¿No? Exdirector de la Agencia Federal de Investigaciones, fue sentenciado a 5 años de prisión por tortura. Esto a 4 presuntos miembros secuestradores del grupo Los Zodíacos, entre ellos al hermano y sobrino de Israel Vallarta. El grupo parlamentario de Morena eligió a Laura Itzel Castillo como presidenta de la mesa directiva del Senado de la República para el próximo periodo directivo, relevando al actual presidente Gerardo Fernández Noroña. Lisa Cook, gobernadora de la Reserva Federal, presentó una demanda en contra del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Solicitó que declaren ilegal la destitución y le permitan permanecer en el cargo. Adicionalmente, pidió una orden judicial de restricción temporal para evitar cualquier conflicto de acción por parte de la Fed mientras resuelven el conflicto. México descartó un acuerdo de libre comercio con Brasil. Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que firmaron un acuerdo de complementariedad. Aseguró que buscan la colaboración y cooperación. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos ofreció mediante redes sociales la recompensa de $10 millones a quien ofrezca información que conduzca al paradero de Iván Archibaldo Guzmán y Alfredo Guzmán Salazar, hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán.
Y bueno, como ya lo estábamos adelantando, gracias Paco por las noticias, vamos a hablar de lo sucedido el día de ayer. Ya pasaron varias horas, pero cada vez hay más información respecto a la pelea. Y pues no sé ustedes, pero imagínense es prácticamente una novela política lo que estamos viendo o lo que vimos el día de ayer, pero esta vez sí con puñetazos que estaban incluidos, porque resulta que al terminar la sesión de la comisión permanente, mientras todos cantaban el himno nacional como si nada, de repente Alito Moreno, el dirigente del PRI, hay algunos que dicen que se le va encima a Noroña, otros dicen que no fue como tal, pero el tipo en ese momento sube como sin avisar, le reclama que no lo dejaron hablar, y Noroña, con su clásico estilo de no me toques, y bueno, empiezan los jaloneos, los empujones y hasta los golpes, algo que definitivamente no se esperaba ver en el recinto legislativo. Y bueno, pero esto no acaba ahí, porque el colaborador de Noroña, Emiliano, el chavo que se ve con la cámara de 360 grados, quiere llegar a poner orden, captar un poco el momento, y termina volando al suelo, ahí con un empujón, se tropieza como con una silla, ¿no? No sé si lo vieron ustedes. Y bueno, pues terminó siendo prácticamente como un tipo show de lucha libre y se lastima, y después aparece con un brazo vendado y que con collarín rapidísimo. Y bueno, en fin, parte del drama. Y bueno, ante todo esto que dijo Noroña, que va a presentar denuncias penales, evidentemente va por el desafuero, y de los otros legisladores también, unos diputados incluidos por ahí. Y bueno, esto no solo se va a quedar de esa manera, veremos. Y bueno, para rematar, Alito dice que Noroña fue el que inició todo, lo llama cobarde y hasta lo reta a enfrentarse de nuevo, pero ya fuera de la cámara. Lucy, tú nos preparaste una buena crónica por ahí.
Sí, ay, sí, es que no me alcanzo a escuchar con estos audífonos, pero sí me escucho.
Sí, te escucho muy bien.
Perdón. Sí, caray, es que lo que pasó ayer fue increíble, es de no creerse, entre los golpes del video, entre luego las declaraciones de cada quien, ver a los diferentes grupos parlamentarios acudir a apoyar a su líder y todo, fue una experiencia extraña. Bueno, no sé si decir extraña, porque creo que era algo, esas tensiones ya se sentían desde antes, no pensé que fueran como a terminar en puñetazos, pero vaya que sí se sentían ya tensiones en el sí. Senado, sobre todo ahora con la presidencia de Gerardo Fernández Noroña, que vaya que incomoda a muchos, porque pues es una presidencia muy fuera de lo común a lo que hemos visto en el Senado anteriormente. Y pues sí, lo decíamos con Mariana Lara, vemos a Alito y a Noroña para el Supernova 2026, pero ayer tanto Alito como Noroña hablaron con los medios, publicaron mensajes en redes sociales, y pues el primero en hacer ruido de esto fue Alito Moreno, que así se dirigió a sus simpatizantes.
No fue un accidente, no fue un forcejeo, ni un malentendido. Fue una clara provocación directa, y el único responsable es el senador Gerardo Fernández Noroña. Que no sea cobarde, que no mienta. Él fue el que se me vino encima, él fue el que me empujó y él fue el que inició la agresión. Lo hizo porque no pudo callarnos con argumentos, porque cuando se sintió acorralado por la verdad, reaccionó como lo hace.
Y bueno, esto fue, digamos, su primera intervención que hace Alito, ¿no, Lucy? Entonces salió luego a medios, ¿no? Y fue interesante porque salió a dar un discurso.
Sí, él. Sí. Primero sale a hablar y a decir que pronto dará un mensaje a la nación. Y pues esto es lo que hace. En el video se ven como los tres logos, los tres nombres que ha tenido el PRI uh-huh. a lo largo del tiempo. Y pues justamente lo que hace es dar su versión de los hechos y pues explicar esto que ya habías dicho bien, que la mesa directiva y Morena habían cambiado el orden del día de esa sesión y que pues por eso se había enojado. Y fue chistoso porque se había cantado el himno nacional, ¿no? Mexicanos al grito de guerra y tómala.
Se lo tomaron literal, sí. Y se voltearon y órale. Sí, a mí también me pareció muy curioso. Digo, ahí ya salieron los memes y pueden buscar y una serie de videos y fotografías muy, muy chistosas. Tenemos también otra declaración que hace Alito Moreno. Escuchemos.
Que quede claro, y se lo digo a él y se los digo a los de Morena. Conmigo no. Yo no me dejo y menos los priistas nos dejamos. Yo no me achico y yo no me escondo. Yo respondo con carácter y de frente.
ahí está lo que dijo, responde y carácter y de frente, se viene una pelea y pues evidentemente esto, Gerardo Fernández Noroña dijo, vamos a llevarlo al plano judicial y ahí nos vamos a enfrentar y va a haber, no puede quedarse así porque, a ver, puede haber un levantamiento de tono en las discusiones, creo que de eso estamos acostumbrados de alguna manera que se dicen entre los senadores, las senadoras, pero nunca había visto un precedente que haya llegado a ese nivel de violencia, por así decirlo, de agresión, y eso es algo que Noroña lo dejó muy claro, dijo no se puede quedar así porque entonces ¿qué va a pasar más adelante cuando siga aumentando la escalada de violencia y no nadie va a responder nada, no va a haber ninguna consecuencia para nadie? Entonces vamos a proceder. Escuchemos también parte de lo que dijo Noroña en entrevista con Pepe Cárdenas.
Yo me aviento un manazo, ¿cuál? Ve, lo único que estoy diciendo es no me toques, mis manos están así, estoy haciéndome hacia atrás, ve quién me está golpeando, ve quién me está agrediendo, ahí va el golpe a la cara en este, ahí está el golpe a la cara. ¿Pero de qué me hablas? Ahí estoy haciéndome hacia atrás, están agrediendo a Emiliano. ¿De qué me hablas?
¿De qué le hablas, Lucy? ¿De qué te ríes?
No, es aquí. A Camila Solís le sale muy bien la imitación de Noroña.
Ahorita ponemos a Cami a imitar a Noroña.
Sí, no. Aquí también nuestros radioescuchas nos dicen que qué poco barrio el Noroña, porque se dejó nada más. Le dijo, ¿qué pasa? Como dijo ahí con Pepe Cárdenas. Pero sí, el Ministerio Público fue a tomarle la denuncia hasta su oficina y al parecer, según sus tweets, según lo que publicó en la red social X o Twitter, salió hasta casi la 1:30 de la mañana del Senado porque le estaban tomando la declaración al señor Noroña.
Ah, mira, sí, justo, sí vi que fueron a tomar la declaración de manera muy rápida, ¿no? Muy express. Hubo quien criticaron esto porque evidentemente no sigue como el proceso como un ciudadano normal, ¿no? Tener que ir a acudir a la fiscalía, presentar su denuncia y, bueno, continuar con el proceso porque se hablaba mucho de que, pues, no todo mundo va a... No el MP llega a uno, sino uno tiene que ir al MP. Pero, bueno, ante esto, sigue. Y se habló con Ignacio Mier, de Morena, también sobre el tema del desafuero. Escuchemos qué fue lo que dijo.
Bueno, es un proceso, ya tiene que presentarse la querella, iniciarse las diligencias, integrarse la carpeta de investigación, determinarse las lesiones y los daños en propiedad ajena y después ya, si hay lugar, se procederá conforme a lo que establece la ley.
Eso fue lo que dijo Ignacio Mier, bueno, ya el tema de un proceso, cómo se va a ir llevando a cabo. Y también tenemos parte de voz de la oposición, de Federico Doring, también escuchemos su intervención que hace sobre lo acontecido el día de ayer.
La conducción vulgar, corriente, provocadora de Fernández Noroña, su constante agresión a legisladores, a medios de comunicación, a periodistas destacados y prestigiados, se le revirtió y desafortunadamente terminó en golpes una sesión pésimamente conducida en la que el abuso de poder desde el micrófono de la mesa directiva fue la constante, el vituperio, la calumnia, la injuria.
Bueno, eso fue lo que dijo Federico Doring. Y para terminar, Lucy, importante, lo que todo el mundo estaba esperando por la mañana, eran las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, la jefa de Estado, cómo toma esta discusión el día de ayer. Bueno, escuchemos qué fue lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum.
¿No les parece muy autoritaria la actitud de ayer del presidente del PRI y de sus diputados? Ahora, son el PRIAN, no se nos olvide. Son el PRIAN. Entonces, lo que pasó ayer, pues muestra lo que son. Muestra lo que son. Un autoritarismo enorme.
Bueno, eso fue lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum. Ya no va a ahondar más a detalle, va a dejar que esto se arregle posiblemente de manos de la fiscalía y entre legisladores. Ella, evidentemente, su agenda pues está más enfocada en las reformas, en el inicio de periodo de sesiones y con todos los cambios que van a ir aconteciendo a lo largo pues de este próximo periodo. Y ahí lo dejamos, ahí dejamos los datos de un lado y los otros datos de otro lado. Vámonos con nuestra primera canción. Esto es Monkey Gone to Heaven de Pixies. Monkey Go to Heaven de los Pixies. Esto que estamos escuchando aquí en Tengo Otros Datos. Ya estamos de regreso. Tenemos mensajes por ahí. Cam, nos escriben.
Noroña es un provocador y luego llora con el juez y con su mami. Alito me pegó.
Eso, ¿quién nos lo manda ese mensaje?
Terminación 3174. La verdad es que no es un contacto que yo reconozca si tiene apodo en esta H estación, pero si nos está escuchando, comunícate. Identifícate.
Gracias, gracias por sus mensajes. No,
El Gus,
gracias El Gus por mandarnos tu comentario a la cabina. También nos escribe Marina por acá, Marina Sánchez dice: qué padre que sigas por aquí, te mando saludos, te ando escuchando, los ando escuchando. Muchas gracias, Marina, una amiga de la carrera que anda sintonizándonos en este momento. Le mandamos un saludo y vámonos nosotros con nuestra siguiente entrevista.
El nuevo orden. El nuevo desorden mundial.
You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III.
Bueno, esta mañana pasó algo importante, algo crítico, que estaremos hablando con Emiliano Polo, asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Globales y maestro también en Asuntos Globales, a quien saludamos con mucho gusto. Emiliano, buenos días, buenas tardes, ¿nos escuchas?
Hola, Oscar, buenas tardes. Claro que sí, gracias por la invitación.
Gracias por estar aquí con nosotros y tomarnos la llamada. Bueno, preguntarte un poco el contexto de lo ocurrido para la audiencia. ¿Qué fue lo que pasó en este ataque que realiza Rusia en Kiev? Y bueno, los saldos y el desgaste que sufrió.
Claro, es muy grave lo que estamos viendo ahorita en Ucrania, Oscar, porque se da... Bueno, es difícil medir estas cosas, pero es probablemente el segundo ataque más grande... en la capital de Ucrania desde que empezó la guerra. Ahorita están cambiando muy rápido los números, pero más o menos estamos en que van 21 muertos, entre ellos 4 niños, decenas de heridos, más o menos entre 60 y 70, y se dañaron alrededor de 100 edificios en la capital. Y bueno, lo que importa es que este ataque de Rusia en la capital se da apenas a menos de 2 semanas del encuentro que tuvieron el presidente Donald Trump con Putin en Alaska.
Sí.
Entonces, pues queda muy claro que esta estrategia, o más bien falta de estrategia de Trump y de Estados Unidos, lo único que está haciendo es empoderar y envalentonar al Kremlin y a Putin. Fue un ataque muy, muy importante. Más o menos lo que se está diciendo es que fueron cerca de 600 drones.
Sí.
Más o menos 32 misiles balísticos. Entonces, wow. Sí estamos viendo en este mes una escalada pues muy importante en la guerra.
Justo eso que quiero preguntarte. ¿Crees que este tipo de ofensiva esté destinada a influir en las negociaciones o a desgastar algo en la resolución internacional?
Pues creo que el mensaje ya es un poco de burla, Oscar. Ya lo que queda claro es que Putin no tiene ninguna intención de negociar. Creo que para él la cumbre, la reunión que se dio en Alaska, pues fue una gran victoria porque se le quitó este aislamiento, ¿no?, diplomático que se había tratado de hacer desde Europa y desde Ucrania, y pues se le invita como un jefe de Estado a una negociación directa con el presidente de Estados Unidos en territorio estadounidense, que no es cualquier cosa. Y mientras en ese mismo mes, todo agosto, hemos visto incrementos y mayores ataques en las ciudades ucranianas. Justo sí. Después de esta cumbre en Alaska, al día siguiente se reunió Zelensky con Trump también en la Casa Blanca, y pocas horas antes vimos otro gran ataque de Rusia en una zona, en la ciudad que se llama Kharkiv, donde hubo 15 muertos. Uh-huh. Entonces, pues no vemos, a pesar de lo que diga Trump, no hemos visto ningún indicio, ninguna señal de que a Putin le interese terminar con esta guerra.
Ahora, preguntarte, la Unión Europea ya respondió con condenas, sanciones, pero ¿Qué papel tú consideras que están realizando las instituciones internacionales, las organizaciones? Porque bien mencionas, a ver, se supone que ya hay negociaciones, ya se están trabajando en acuerdos y parece que es algo cínico por parte de Rusia al seguir atacando. Pero también vemos que las respuestas que hace la Unión Europea o los organismos internacionales no generan nada, o sea, no mueven nada, absolutamente nada, o pareciera ser que así no cambia nada en el tema de la guerra. ¿Tú cómo los evalúas? ¿Cómo ves la eficacia de estos organismos?
A ver, lo que pasa es que Europa... Bueno, a ver, para empezar, Europa es... a veces nos confundimos con lo que hace, ¿no? Porque Europa da ya probablemente más ayuda militar que Estados Unidos actualmente. Sí. Entonces, digo, las reuniones que organiza Trump desde luego llaman más la atención, son más llamativas, pero lo que hace la Unión Europea es muy importante. Y el apoyo incondicional que se le ha dado a Ucrania viene de Europa, no de Estados Unidos, ¿no? No, yo creo que no es casualidad ahorita, digo, veremos qué información sale en siguientes horas, pero no es casualidad que dentro de estos ataques que vimos en la medianoche esté en la sede de la misión diplomática de la Unión Europea en la capital y de la embajada británica. Lo que se dijo después de la reunión de Alaska, lo que dijeron los europeos es que era muy importante tener una garantía de seguridad en cualquier negociación que se diera para terminar la guerra. Y entonces que ahorita veamos esta respuesta de Rusia contra edificios europeos en la capital ucraniana, pues yo creo que es un mensaje de burla y pues un reto muy directo a Europa.
Justo, uno de los retos, me quedo con esa palabra que dices, es y que se platica mucho, es cómo debería de hacerse este balance entre un apoyo militar que está dando Ucrania, la Unión Europea a Ucrania, pero mantener la diplomacia para evitar las escaladas. Parece ser algo contradictorio, pero natural, ¿no? Dentro de los conflictos.
Lo que pasa es que hay que tener cuidado con llamar, creo, Oscar, diplomacia a lo que hemos visto recientemente, porque no, otra vez, no hemos visto ningún indicio de Putin de querer negociar nada. Él no, si vemos lo que pasó en Alaska, Trump cambió todas sus posturas. Él había dicho que iban a poner sanciones secundarias a países que tuvieran comercio y le vendieran materias primas a Rusia si Rusia no llegaba a un cese al fuego, ¿no? Eso fue su amenaza y todo julio estuvo amenazando que si no se llegaba un cese al fuego él iba a poner más sanciones, etcétera. Con tan solo con regalarle con que Putin le regalara esa reunión, él retira estas supuestas consecuencias muy severas y sanciones económicas sin nada a cambio. Putin no cambió ninguna de sus posturas en este último mes. De hecho, Trump también se echa para atrás en su propia propuesta de uh-huh. un cese al fuego. Lo que dice Putin es, no, yo no voy a hacer ningún cese al fuego, yo lo que necesito es un acuerdo, él le llama comprensivo, donde se atiendan todas las causas por las que yo por las que inicié la guerra. Claro. Pero esa ha sido su postura siempre, él no se ha movido, y más bien al que hemos visto titubear y echarse para atrás es a Trump. Entonces, pues cuando Putin ve estas reacciones y que va de gane, pues dice, yo no tengo ahorita ningún incentivo para retirar a mis tropas, para terminar la guerra, para llegar a un acuerdo. No hay, ahorita le han quitado todos los incentivos a Rusia para negociar.
Estoy de acuerdo contigo. ¿Algo final que quieras agregar, Emiliano?
No, Oscar, creo que esto es una, lo que vimos ayer por la noche, pues es una reacción muy clara, es una consecuencia muy clara de cómo la diplomacia, los esfuerzos estadounidenses, pues van en mala dirección y han sido una mala estrategia.
De acuerdo, sí, es algo que muchos han coincidido. Y bueno, hasta que no haya algo tangible ya sobre la mesa, seguiremos viendo este tipo de acciones de ambos lados. Te agradecemos mucho por haber estado con nosotros y tu análisis.
Qué amable, Oscar, que tengas buena tarde. Hasta luego.
Hasta luego, buena tarde. Emiliano Polo, asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Globales y maestro en Asuntos Globales, lo que nos acaban de decir de esta situación. Lucy, Mariana, ¿cómo ven ustedes? ¿Creen que vaya a haber algo tangible en las próximas semanas?
Híjole, no sé. Creo que por un momento todos creímos, bueno, ya están teniendo estas reuniones, parece ser que sí se van a reunir. Apenas el lunes Zelensky dijo que ya estaban viendo si las reuniones podían ser en Turquía, y ahora vemos este ataque tan grande, no sé, como que sí llama la atención como qué tan dispuesto está Rusia de realmente tener una reunión para acabar la guerra.
Sí, 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 sería algo que aún no se da por resolver. Interesante porque este tema de la guerra se puede incluso ampliar más a cuestiones sociales, cuestiones económicas, porque estamos viendo un escenario donde la Unión Europea tiene que destinar miles de millones de dólares en ayuda militar a otro país cuando dentro de la misma Unión Europea tienen muchos problemas con el tema económico, tema de infraestructura, de salud, de comunicaciones, de inteligencia artificial, que la gente también está, digamos, paga sus impuestos y parte de sus impuestos también se van hacia la guerra, ¿no? Y ellos, pues, yo creo que hay un malestar social, podría haber una gran parte de la población con un malestar social, decir, yo no quiero apoyar una guerra que ni siquiera me pertenece a mí, y además estamos perdiendo solamente porque Trump ya se inclinó totalmente, por así decirlo de alguna manera, o deja entrever que Putin será el ganador de esta guerra y, bueno, los europeos terminarán perdiendo.
Sí, creo que es un punto...
¿Cómo estás, Sebas?
Muy bien, tú. O sea, creo que la amenaza existencial diferenciada entre el electorado de Estados Unidos y la gente en Europa, vale la redundancia, es muy distinta, ¿no? Mientras Estados Unidos y probablemente el votante común de Trump dice, ¿y yo por qué tengo que estar financiando una guerra que está a 12.000 kilómetros de mí? ¿Y por qué estamos gastando dinero público en salvar a los ucranianos que ni conocemos ni nos identificamos con ellos? Del otro lado del Atlántico, sí hay entre la población una idea, compartida por todos y mayoritaria, de que Rusia es una de las grandes amenazas a la existencia europea y que la guerra hoy en Ucrania sí es una amenaza importante a la soberanía de sus respectivos países, ¿no?
Interesante lo que dices. A ver, rescato algo que creo que es uno de los debates que evidentemente van a estar siempre sobre la mesa en la cuestión internacional. Es, ¿por qué inicia la guerra? ¿Porque Ucrania quería adherirse a la OTAN o es que Rusia sí ya está representa una amenaza para Ucrania? Entonces creo que eso es un debate como cuál empieza primero, ¿no?
Bueno, el argumento ruso es que quieren desnazificar Ucrania, ¿no? Ese es el argumento por el cual Putin empieza esta última guerra, una guerra que no empezó hace 3 años, empezó desde el 2014 con la anexión de Crimea por parte de Rusia. Creo que es básicamente este círculo vicioso en el sentido de Ucrania percibe que Rusia es la amenaza existencial a su seguridad y a su existencia, y por ende necesita, requiere, quiere sumarse a la OTAN. Y Rusia observa que la OTAN en Ucrania es una amenaza existencial a su seguridad nacional, ¿no? Entonces, en esa incompatibilidad de ponerse de acuerdo, pues tenemos la situación que hoy vemos con una agresión injustificada de Rusia a Ucrania.
Y que está por ser legitimada por Estados Unidos.
Que está por ser legitimada si es que efectivamente Donald Trump acuerda o acepta la entrega del Donbass a esta zona ucraniana hoy conquistada de facto por Rusia, acepta que pues se le pase a ellos.
Exactamente. Bueno, o sea, en fin, ahí lo dejamos. ¿Qué opinan ustedes? 55-529-2599. Vámonos nosotros a un corte y ya volvemos aquí en Tengo Otros Datos.
Volvemos a Tengo Otros Datos, país que habitamos.
Y ya estamos de regreso en Tengo Otros Datos. Vámonos a hablar en este momento con Natalia Parra, Coordinadora Nacional de Capacitación de la Cruz Roja Mexicana, quien saludo con mucho gusto. Natalia, muy buenas tardes.
Hola,
Hola, muy buenas tardes, mucho gusto.
Te saluda Oscar Reyes y quiero preguntarte, tienen ahí un par de temas que nos gustaría que compartieran con la audiencia. Uno es el tema de la carrera que están promocionando este evento más adelante. ¿Nos pudieras platicar sobre esto?
Claro que sí, mi querido Oscar. Pues con mucho gusto y entusiasmo estamos lanzando una carrera que ya venimos con la sexta edición de la carrera Todo México Salvando Vidas, en la cual estamos trabajando con los 32 estados de la República Mexicana. Es una carrera simultánea el 7 de septiembre a las 7 de la mañana. Todo México salvará vidas corriendo, caminando, conforme sea ahora sí su preferencia. Y bueno, la caminata la hacemos de 3 kilómetros, la carrera ya la hacemos de 5 o de 10 kilómetros, dependiendo la condición que cada uno de nosotros como mexicanos tengamos. Esta iniciativa se toma con la finalidad de que la Cruz Roja Mexicana, definitivamente queremos hacer unas actividades inclusivas, donde pues participan diferentes atletas paralímpicos, personas con debilidad visual, familias completas, familias que incluyen obviamente también a sus mascotas y obviamente amantes del deporte, ¿no? Todo esto fomentando los hábitos saludables en la población mexicana. Los costos de esta de la caminata en Ciudad de México lo tenemos en $400 y la carrera es de $400 y la caminata es de $350.
¿Esta información dónde la pueden consultar las personas que les interese?
Claro que sí, Oscar, la pueden consultar en las redes sociales de Cruz Roja MX y también la inscripción la pueden llevar a cabo en www.entusmarcas.com/TMSVCDMX2025. Igual, sí, está muy complicada a veces nuestra liga, pero también en nuestras páginas de Cruz Roja Mexicana podrán consultar, obviamente, la fecha, que es el 7 de septiembre a las 7 de la mañana, uh-huh. Y donde se puedan registrar. Definitivamente, la Cruz Roja Mexicana tenemos presencia en los 32 estados del país, entonces pueden acercarse a la delegación más cercana para que adquieran sus boletos.
De acuerdo, gracias por esa información. Y también preguntarles, porque están ustedes lanzando una convocatoria nacional para un voluntariado. ¿Eso también nos pudieras platicar de qué va?
Claro que sí, estamos liderando, estamos innovando en Cruz Roja Mexicana. El 31 de agosto es nuestro último día de convocatoria abierta en todo el país. El voluntariado, Oscar, es algo que mueve a la Cruz Roja Mexicana, como todos lo sabemos. No es una institución nada más de México, sino es una institución internacional, global, y la cual pues nos hemos visto debilitados en el tema del voluntariado porque hemos ido cambiando como sociedad. Y hoy en día la Cruz Roja Mexicana lanzamos convocatoria prometedora, digital, en la cual todas las personas que desean sumarse a la Cruz Roja Mexicana, pues tienen que cumplir mínimo ser mayor de 18 años, tener espíritu de servicio, y obviamente nosotros nos encargamos de formarlos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque reciben una capacitación de inducción a la Cruz Roja, pero esto lo reciben a través de una plataforma virtual, es decir, hay un voluntariado hasta cierto punto híbrido, donde lo formamos, lo entrevistamos y dependiendo, obviamente, sus preferencias es donde nosotros vamos canalizando. Estamos participando 8 áreas nacionales, es un trabajo que se hace desde Ciudad de México en todo el país. Y bueno, así por decirte a grandes rasgos, el voluntario que desee ingresar, que dice a mí me interesaría entrar a la Cruz Roja Mexicana, pues yo le digo, puedes entrar a reducción de riesgos cuando vemos un Otis, que es lo más como reciente que hemos tenido. Pues obviamente necesitamos a gente que desplace para comunidades resilientes, capacitar a la comunidad. Tenemos prevención, el uso correcto del cinturón, el paso peatonal, cómo respetar. Tenemos capacitación, el técnico en urgencias médicas, que es para abordar un vehículo de emergencia, una ambulancia. Migración, para establecer los puntos de asistencia para las personas de movilidad, que son pues obviamente nuestros migrantes, que hoy en día el país sabemos que día con día tenemos esto. Entonces, es una variedad muy grande. Yo les digo que la Cruz Roja se ha posicionado muy bien en tema de atención prehospitalaria. Me encanta, pero que también queremos dar a conocer todas las áreas que tiene la Cruz Roja, que no nomás es ambulancias y es la salvar vidas, sino podemos transformar y tocar esos almas que les digo, sentimientos, a través de otras áreas. Nomás para registrarse, sí, que sea antes del 31 de agosto, van a entrar a soyvoluntario.cruzrojamexicana.org.mx o igual en nuestras redes sociales, Cruz Roja MX.
De acuerdo, Natalia, muchas gracias por la información. Ya la estaremos compartiendo también por aquí. Y mucho éxito en la carrera y en el tema del voluntariado.
Te agradezco mucho, Oscar, a ti y a tu audiencia.
Oh, muchas gracias, Natalia Parra, Coordinadora Nacional de Capacitación de la Cruz Roja Mexicana. Y bueno, quería platicarles algo que aconteció en esta semana en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum. La secretaria de Energía, Luz Helena González, presentó lo que llamó un hecho histórico: la construcción de las primeras plantas termosolares del país, que estarán a cargo de la Comisión Federal de Electricidad. Y no es cualquier anuncio. Estamos hablando de una tecnología que va más allá de los paneles solares tradicionales. Se trata de plantas con almacenamiento térmico que pueden generar electricidad incluso de noche. Y esto es posible gracias a un sistema de torres centrales con heliostatos, es decir, espejos móviles que concentran la luz del sol en un punto específico para calentar sales fundidas. Ese calor se almacena y se transforma en energía incluso cuando no hay sol. Las dos plantas estarán ubicadas en Baja California Sur, una región que históricamente ha enfrentado una alta demanda de energía y gran dependencia de combustibles fósiles como el diésel o el gas. Por eso, además de ser un proyecto de vanguardia, también representa una solución concreta para un problema local. Ahora bien, esto no sucederá de la noche a la mañana. Según la propia Secretaría de Energía, la construcción tomará entre 36 y 48 meses, es decir, alrededor de 3 a 4 años. Es una inversión de mediano plazo con una proyección de largo alcance. La secretaria afirmó que estos proyectos son clave para cumplir con el objetivo legal de que al menos el 35% de la generación eléctrica nacional provenga de fuentes limpias para el año 2030. Es una meta ambiciosa y al mismo tiempo urgente si consideramos los compromisos internacionales de México en materia climática. Pero más allá de los discursos, hablemos de números. Se estima que estas plantas podrían beneficiar entre 100.000 y 200.000 hogares y que gracias a su sistema de almacenamiento térmico y baterías de respaldo podrían operar hasta 11 horas sin radiación solar. La inversión ronda entre los 800 millones de dólares y forma parte del Plan de Fortalecimiento y Expansión del Sistema Eléctrico Nacional 2025-2030. Y con todo esto, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que México se colocaría en la vanguardia mundial al contar con una de las plantas termosolares más grandes del planeta, solo por debajo de las que existen en Omán, Dinamarca y China, de acuerdo con datos del Programa de Colaboración en Tecnologías de Calefacción y Refrigeración Solar de la Agencia Internacional de Energía. Ahora bien, ¿qué significa todo esto? ¿Estamos ante un verdadero cambio de paradigma energético en México o simplemente ante una excepción? ¿Será el primer paso para una política energética más limpia y sostenible? Y sobre todo, ¿la energía del futuro será una energía al servicio del bienestar social o simplemente un nuevo mercado para pocos? Porque al final del día, las transiciones no se decretan, se construyen. Y el verdadero reto no es solo tecnológico, es político y sobre todo social. Están en Tengo Otros Datos. Holding On to Black Metal de My Morning Jacket, lo que estamos terminando de escuchar. Nosotros vamos a nuestra última entrevista.
¿A qué piso va?
Al segundo piso, pero de la transformación.
No pregunten, ya saben que soy Cheira.
Y ya está con nosotros en la línea el diputado Alejandro Peña por Morena, quien saludo con mucho gusto. Diputado, buen día, le saluda Oscar Reyes.
Hola Oscar, buenas tardes a ti y a todo tu auditorio, a todas las personas que nos escuchan, agradecerte la invitación y que nos brindes este espacio para mantener informada a la gente, que es a la que nos debemos, que es con la que tenemos el principal compromiso de seguir avanzando en materia legislativa, haciendo leyes que beneficien a todo el pueblo de México. A tus órdenes, Oscar.
Gracias, gracias por tomarnos la llamada. Justo queríamos arrancar esta entrevista con usted para hablar el tema del inicio de las sesiones que se darán el próximo lunes y pues preguntarle si es que ya tienen información, qué es lo que ustedes saben, qué es lo que se va a discutir en este primer día de arranque del periodo, de qué se va a hablar y por qué es importante para la ciudadanía que estemos enterados de los temas que están en la agenda en este momento.
Pues mira, sí, ya estamos trabajando en el tema. De hecho, en el grupo parlamentario de Morena iniciamos ya con actividades por circunscripción. Hemos estado teniendo reuniones en las 5 circunscripciones donde las y los diputados de Morena nos hemos reunido con el coordinador de la bancada para revisar los temas que vamos a ir analizando presentando, votando, apoyando a la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, siempre pensando en una propuesta que beneficie al pueblo de México, bajo esta lógica de un gobierno humanista, ¿no?
Sí.
Ya tenemos algunos temas que hemos platicado, todavía tenemos pendiente el sábado, una reunión plenaria, donde vamos a revisar todavía un poquito más de lo que vamos a discutir, pero pues ya se vislumbran algunos temas que son de relevancia en lo nacional que vamos a aprobar, vamos a presentar, a votar y a aprobar.
Justo eso quería... sí, perdón que le interrumpa, que justo quería preguntarles el tema de los temas. Va a ser un periodo de muchos temas y debates. Preguntarles si ya tienen ustedes trazados cuáles serán los prioritarios para el grupo de Morena y los aliados en el corto plazo. Ya hablaba el diputado Monreal sobre el tema de la extorsión, que es urgente ir legislando en esa materia. Se hablaba de algunos rezagos que quedaron en la reforma judicial. Y evidentemente no sé si también estén pensando hablar sobre la reforma electoral que mencionó la presidenta.
Pues sin duda, Oscar, mira, eso efectivamente lo que tú estás citando es parte de lo que va a ser la agenda legislativa y lo que se va a debatir en este periodo que arranca el próximo día 2 y en el cual pues ya Ricardo, el coordinador, lo ha citado, que vamos a iniciar con una reforma que se va a ir a debatir el próximo día 2.
¿Sí?
Es referente a la reforma al artículo 73 constitucional que refiere al tema de la extorsión, que es muy importante. Y con eso vamos a empezar. Y luego de ahí se vienen pues, otras discusiones importantes y relevantes que va de la mano con el gobierno federal y con el pueblo de México, donde vamos precisamente a entrarle también a otro tema importante, que es la ley aduanera en materia de correos, una modificación que también la tenemos como de las prioritarias a la ley orgánica de la Armada, las modificaciones a la ley de la salud, además de nuevas leyes de bienestar, el bienestar animal, y otras nuevas leyes de pueblos originarios y comunidades de afromexicanos, que corresponde a sus derechos y costumbres que tenemos que darle seguimiento para tener pronto los derechos de los pueblos originarios.
Correcto.
Entonces es parte de lo de la agenda de nuestro movimiento, y efectivamente vamos a entrarle a leyes secundarias, de lo que corresponde o las que quedaron pendientes en materia del Poder Judicial, ¿no?
Sí, correcto.
Entonces es una agenda amplia en la cual estamos, repito, todavía platicando para que todas y todos los diputados de Morena vayamos de la mano y saquemos avante y adelante esto. Y sin duda la ley electoral, que también ya se ha anunciado, que ya hay una comisión que encabeza figuras como Pablo Gómez, está Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Gobernación, Ernestina Godoy, ¿no? Ya analizando el tema, Jesús Ramírez, para que entremos también al debate y generemos una reforma que garantice tener pues una ley que regule los excesos que se habían dado en la historia de lo que habían llevado a cabo los partidos que ahora son de oposición.
Justo le quería preguntar eso, diputado.
Defender un proyecto bajo un esquema de los principios de...
¿Nos escucha bien por ahí? Diputado, ¿nos escucha? Es que lo escuchamos. Vamos a intentar restablecer la llamada con usted. Denos oportunidad. Y para seguir hablando de este tema... bueno, interesante lo que nos dice. Vienen muchos temas de que se van a estar discutiendo al inicio de este próximo periodo. Aún hay que esperar el tema de cuáles van a ser las rutas prioritarias. Pero ya dijo, Sebas.
Bueno, creo que la reforma más esperada para este periodo ordinario de sesiones es la reforma electoral. Todavía no la conocemos. Está el proceso de esta comisión presidencial encabezada por Pablo Gómez. Ya tenemos al diputado Alejandro Peña en la línea. Diputado.
Sí, Oscar, perdón, es que vengo en trayecto. Vengo, como tú sabes, nosotros seguimos haciendo un trabajo de campo.
Sí.
Voy aquí un recorrido al municipio de Naucalpan, que de ahí soy originario, y vengo a platicar con varios amigos y amigas, compañeras y compañeras, para informarles de lo que estamos haciendo y obviamente ver lo que ahora el Comité Nacional nos indica,
¿sí?,
que es apoyar para llevar a cabo el ejercicio democrático de la elección de los comités seccionales.
Sí.
Ofrezco una disculpa por lo que se ha haya...
No, no se preocupe. Sí, preguntarle, diputado, lo justo nos hablaba del tema de la reforma electoral que viene más adelante. Había quienes decían que ¿por qué no incluir voces en la comisión que no fueran cercanas a la visión presidencial, a esa ruta? ¿Usted qué opinión tiene respecto a eso? Y por otro lado, había Pablo Gómez dijo que se va a escuchar a todos, pero pues dijo al final la fuerza mayoritaria la vamos a ejercer nosotros.
Pues mira, yo... conocemos a Pablo Gómez, es uno de los hombres más del movimiento que más experiencia legislativa tiene, ¿no?
Sí.
Entonces, sin duda, lo que él dice se va a llevar a cabo. Vamos a escuchar las voces de todos, pero vamos a esperar que ellos se presenten el primer saque de lo que están analizando como una propuesta que presentarán, ¿no? Para que, obviamente, repito, se corrijan muchos de los excesos que cometieron los que representan a la derecha, ¿no? Los que representan a un sistema, aunque no les guste que uno lo diga, un esquema neoliberal. Pero entonces yo creo y estoy seguro que después del primer saque que nos presente esta comisión, pues escucharán las voces de todas y de todos. De hecho, deben de estar escuchando voces de algunas otras personas, sí, para hacer una propuesta más más contundente y que beneficie, sí, de lleno al pueblo de México.
Diputado, te saluda Sebastián Ermenguer. Justo quiero preguntarte sobre eso. ¿Cuál va a ser el tenor de la relación de la bancada de Morena y sus aliados con la oposición? ¿Vamos a ver algo parecido a lo de ayer o vamos a ver algo mucho más cercano al diálogo y al pluralismo que debería de imperar en una Cámara?
Pues fíjate, lo que ayer sucedió es una muestra de lo que representa el PRI, ¿no? Y de lo que representa el PRI y sus aliados. Nada más hay que ver el esquema y la lógica que tiene no solo el PRI, sino el PAN. Ahí en el Senado, nada más hay que recordar cómo se conduce en las sesiones la senadora Lili Téllez, ¿no? Entonces, eso es lo que representan ellos.
Pero
nosotros en la historia del movimiento, ustedes lo saben,
¿sí?,
nunca hemos actuado de otra manera, o más bien nunca hemos actuado con violencia. Bien lo decía el expresidente licenciado Andrés Manuel López Obrador, hemos organizado muchos eventos, muchas concentraciones, muchas marchas, y nunca hemos atendido un acto de violencia. Nunca hemos roto ni un cristal en las marchas, ¿no? Nosotros siempre buscamos que la transformación sea por la vía pacífica, a través del diálogo, del acuerdo y del consenso.
Y después
pero
de lo...
buscando la razón, y dando la razón al bien del pueblo de México.
Después, sí, de lo de ayer, ¿hay forma de recomponer el camino, de recuperar el diálogo?
Pues hasta donde ayer lo dejó claro, ¿no?, diferentes actores del Senado, de que solamente van a proceder bajo la vía legal,
claro,
pero van a buscar que continúe con el diálogo. No, nosotros siempre hemos buscado eso, que a través de los espacios que tenemos en representación se actúa bajo los preceptos y principios de ley, ¿no? Y obviamente, sin duda, el diálogo es fundamental para garantizar que siga avanzando y siempre poniendo por delante lo más importante, que es el bien del pueblo de México.
Sí, incluso, bueno, retomar lo que dijo Noroña en su momento, el senador, fue más el acto de la forma que el fondo, porque aquí lo que le molestó fue que ya hubo un contacto físico, porque realmente hemos visto que a lo largo, y es muy normal, ¿no?, en cualquier Cámara, tanto en diputados como senadores, hay discusiones mediante el debate, hay quien tiene su forma y su estilo, pero el tema de agresión física, eso no se había visto anteriormente.
Nunca se había visto. No, bueno, recuerdo en el Senado, en la pasada legislatura, en una ocasión, acuérdense que Gustavo Madero también subió a hacer ahí un escándalo.
¿Un escándalo?
En el cual, cuando estuvimos aprobando el tema de la responsable de la Comisión de Derechos Humanos, que subió también a manotear, ¿no? Pero siempre lo han hecho ellos, ¿no? No nosotros. Entonces, ahí lo explicaba Noroña. Noroña tiene su estilo, senador, ¿no?, que es respetable, ¿no? Algunos podemos coincidir, otros no, pero nunca ha caído en un acto de violencia, ¿no?, y menos física, ¿no?
Claro.
Entonces, eso no, nosotros no estamos a favor de ello, ¿no? Y ahí están los videos donde el presidente del PRI, el senador Alito, junto con un diputado del PRI, que no es parte de la permanente, pero ahí estaba presente,
sí,
pues empujaron a compañeros del movimiento, a Noroña, pero también casi ahí con los empujones también de manera directa empujaron a Dolores Padierna y a,
sí,
uno de los empleados del Senado, ¿no? Cómo se ve el empujón que le dan y tira, ¿no? Entonces, pues eso no debe de ser. Se debe de dialogar, de hablar, y tiene debate, tiene que fijar su posición y defender lo que uno cree, siempre bajo lo que representa a su proyecto, que de nosotros siempre va a ser la defensa del pueblo de México, ellas y ellos, los intereses de unos cuantos, como siempre lo han hecho, ¿no? Pero nunca hay que caer en la provocación de la violencia, eso no debe de ser.
Correcto.
El movimiento nunca lo ha promovido.
Correcto, diputado Alejandro Peña, le agradecemos mucho su participación sobre lo que viene, lo que vamos a estar esperando en la próxima sesión. Estaremos, si nos lo permite, en comunicación con usted también para hablar del tema del movimiento, cómo se están conformando los comités, una de las tareas que tiene la presidenta del partido, Luisa María Alcalde, y el comité organizador, y de esto, bueno, qué impacto va a tener en la vida pública de nuestro país. Muchas gracias.
Oscar, te agradezco, les agradezco a ustedes el espacio, se me hizo muy cortito, porque sí. Fue muy buena la plática, el diálogo, y estoy a las órdenes de ustedes para que sigamos platicando de lo que estamos haciendo como partido, como movimiento, en materia legislativa, para garantizar que se consolide la transformación del país en beneficio de los que más amamos, que son las nuevas generaciones.
De acuerdo.
A sus órdenes.
Gracias, diputado. Hasta luego, muchas gracias, diputado Alejandro Peña por Morena. Nosotros nos vamos, muchas gracias por su compañía el día de hoy. Yo soy Oscar Reyes y nos escuchamos el próximo jueves aquí por Ibero 99 para presentar los datos y los otros datos. Hasta la próxima.
Loret de Mola es un
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿Por qué no llega el agua?
Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Escuchaste Tengo Otros Datos. Ibero 90.9.
Está horrible.